En esta reunión, la delegación de Cuba ratificó...
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba continúan promoviendo acercamiento diplomático, esta vez con encuentro aquí en Washington.
If the president is faced with a choice, having the Department of Homeland Security...
Sigue sin aprobarse el presupuesto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional Estadounidense.
Nicolás Maduro, the clown that runs that country...
Y el senador Marco Rubio emite contundente declaración contra el gobierno de Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las noticias desde la capital diplomática del mundo. Un trascendental paso en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos se cumplió este viernes acá en Washington.
El segundo encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba en el marco del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas dejó un panorama más claro de las oportunidades y las dificultades que enfrentan ambas delegaciones.
Hay mucha desconfianza entre ambos lados, hay mucha historia por medio de 50 años de un bloqueo de Estados Unidos.
Y esa desconfianza se alimenta con hechos como el temor de que disidentes liberados por el propio gobierno de Raúl Castro aún temen represalias por su oposición.
Pero no dice libertad genuinamente. En cualquier momento pueden nuevamente introducirme en la prisión.
Por eso, comenzar por la parte logística, aún para quienes cuestionan el paso dado por la administración Obama, no solo parece ser lo más viable, sino lo más práctico.
Me parece que va a ser lo más simple, porque en La Habana ya tienen una embajada construida en los años 50. Aquí está la sección de intereses cubanos, que fue la embajada previa.
Pero aún dentro de ese proceso hay claros obstáculos a salvar.
Lo que va a ser difícil va a ser el nombramiento del nuevo embajador. Y eso creo que sí van a tener problemas con el Congreso.
Y no solo con el Congreso. Ambos gobiernos también soportan presiones mutuas, pues no son de poca monta las dificultades que deberán superar. Entre ellas, la sistemática violación a los derechos humanos en Cuba, el levantamiento del embargo a la isla-nación en un convulsionado Congreso estadounidense y la posible exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo.
Hay presiones en Habana, hay presiones en Washington, entonces tiene que proceder con cautela, pero creo que va en buen camino.
Lo único certero es que tras un segundo encuentro son aún más las oportunidades de construir en el largo plazo que de frenar el proceso en marcha. Lina Correa, para La Voz de América.
Miembros de las delegaciones de Estados Unidos y de Cuba conversaron con la prensa luego de su reunión de hoy. Roberta Jacobson es secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental. Al tiempo que reconocemos la existencia de grandes desacuerdos entre nuestros gobiernos, me complace anunciar que vimos el tipo de intercambio constructivo que nos llevará a una relación diplomática más productiva. La próxima semana, Cuba enviará dos delegaciones para la realización de consultas separadas sobre el tráfico de personas y aviación civil. El mes próximo, el secretario de Estado adjunto, Dani Sepúlveda, viajará a La Habana para trabajar con el gobierno cubano sobre el aumento de su capacidad, de la capacidad de la nación, para una mayor conductividad en Internet y apoyar el acceso a información por parte del pueblo cubano. Jacobson se refirió a la apertura de embajadas. En relación a las fechas, pienso que podemos lograrlo antes de la Cumbre de las Américas en Panamá, y creo también que con el tipo de cooperación que tuvimos hoy, finalizo estas conversaciones con optimismo, comprometida y reconociendo que aún queda mucho trabajo por hacer. A Jacobson se le preguntó si el tema de los derechos humanos se trató en las conversaciones. Lo que diría es que se hizo de dos maneras, en el sentido de que ciertamente siempre decimos que la forma en que nuestros diplomáticos operan es contando con la capacidad de ver una mayor apertura, la capacidad de traslado, una amplia sección y de ver una amplia sección de la sociedad cubana, tanto como sea posible como parte de su trabajo, y es muy importante para ellos tener el mayor acceso o el mayor contacto con la mayor cantidad de gente posible en las naciones donde están. Josefina Vidal encabezó la delegación de Cuba.
Reiteramos en esta ronda la importancia de encontrar solución a un grupo de asuntos que permitan crear el contexto apropiado para restablecer las relaciones y abrir embajadas en ambas capitales. En particular, la delegación cubana se refirió al tema de la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional y a la provisión de servicios financieros a la sección de intereses de Cuba en Washington, que durante más de un año ha carecido de banco para realizar sus operaciones. Nos sentimos optimistas de que en las próximas semanas podamos ver resultados en ambos temas que nos permitan avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones y la apertura de embajadas. Por otro lado, intercambiamos información sobre las visitas y encuentros técnicos bilaterales que tendrán lugar en las próximas semanas sobre temas como la trata de personas, la aviación civil, las telecomunicaciones, los derechos humanos, áreas marinas protegidas, prevención del fraude migratorio y los cambios realizados en las regulaciones sobre la implementación del bloqueo en los Estados Unidos. En esta reunión, la delegación de Cuba ratificó la disposición a continuar el diálogo y avanzar en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sobre bases de respeto, igualdad soberana y reciprocidad.
Este es el segundo encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba sobre la reapertura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Por otro lado, el secretario de Estado, John Kerry, expresó este viernes que Estados Unidos realiza un proceso de revisión antes de tomar una decisión sobre la posible exclusión de Cuba de la lista de naciones que promueven o patrocinan el terrorismo. La designación de estados que promueven el terrorismo es un proceso separado, no es una negociación, es una evaluación que se hace bajo un conjunto muy estricto de requisitos ordenados por el Congreso que tienen que ser evaluados por separado. Esperaremos que se complete este proceso normal que requiere una constatación de que en el transcurso de los pasados 6 meses el país en cuestión no ha estado comprometido en apoyar, asistir e instigar actos terroristas internacionales. Las delegaciones de Cuba y Estados Unidos, como mencionamos antes, continuaron sus reuniones en el Departamento de Estado para hablar sobre acuerdos para la reapertura de las embajadas en Washington y La Habana. El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes la continuación de las asignaciones presupuestarias para el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional hasta el 30 de septiembre, sin enmiendas contra las acciones ejecutivas sobre inmigración emitidas por el presidente Barack Obama. La votación se llevó a cabo mientras la Cámara de Representantes trabaja en otra propuesta similar, responsable, entre otras cosas, de la seguridad, dice, porque el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, como su designación lo dice, es responsable de la seguridad fronteriza, continúa teniendo fondos solo 3 semanas más. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Si el presidente se enfrenta con las posibilidades de que cierre temporalmente el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional o que la dependencia reciba fondos por un corto lapso de tiempo, el presidente no va a permitir que la agencia cierre parcialmente. Y este viernes, frente a sus colegas, el senador Marco Rubio de Florida dedicó toda su intervención a Venezuela, señalando que el mundo no está poniendo suficiente atención a las constantes violaciones a los derechos humanos que ocurren en esa nación. De hecho, señaló Rubio, Venezuela se encuentra en una espiral fuera de control y que Estados Unidos necesita poner mayor atención. La situación en Venezuela es tan mala que lo que realmente les ha permitido mantener las élites en el lado de Maduro son los subsidios a la gasolina. El combustible es muy barato en Venezuela porque es subsidiado por el gobierno. Pronostico que en las próximas semanas o meses el gobierno venezolano va a tener que dirigirse al pueblo y decirle que ese subsidio tiene que acabarse, y cuando eso ocurra, Maduro puede muy bien perder el apoyo incluso de las élites que lo rodean, y esa es la razón por la cual está siendo tan cuidadoso acerca de cómo va a hacerlo, pero va a tener que hacerlo, de eso no cabe la menor duda. El senador Rubio dijo haber solicitado al presidente Obama que imponga sanciones económicas contra los violadores de los derechos humanos en Venezuela, y este viernes hizo de nuevo un llamado. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Continuando con más del senador Rubio, él dijo haber solicitado al presidente Obama que imponga sanciones económicas contra los violadores de los derechos humanos en Venezuela, y este viernes hizo nuevamente ese llamado. Espero que pongamos mayor atención a eso, porque en estos momentos hay gente sufriendo no solo económicamente, sino política y físicamente a manos de un régimen brutal, y ellos esperan que Estados Unidos y sus líderes, claramente manifestando que estamos de su parte, que hablaremos en nombre de ellos, que los apoyaremos y que usaremos el poder de este gobierno para perseguir y castigar a quienes están cometiendo delitos en Venezuela. La votación que tuvo en este caso la situación en Venezuela, y citamos textualmente de lo que dijo Rubio, se debe simple y enteramente a la mala administración e incompetencia de Nicolás Maduro, el payaso que dirige el país, y a los matones que lo rodean en un gobierno de corte gangsteril. El senador Rubio de Florida se ha convertido en uno de los críticos más acérrimos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y es probable, según analistas políticos, que a lo largo del presente año continúe emitiendo contundentes declaraciones sobre esa situación. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X, they got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el Sistema Boazar, les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, la,
la, whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You never drop the con. Never break. Make me sway.
Entre los estrenos cinematográficos el fin de semana en Estados Unidos tenemos Focus, donde Will Smith interpreta a Nicky, un consumado maestro de la estafa que comienza un romance con una novata en el oficio, Jess.
I want in.
With your current skill set, you don't.
Mientras le enseña los trucos del oficio, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky y este rompe de repente la relación.
We're about 30 strong. Everybody gets a percentage.
3 años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, que ahora es una mujer fatal, aparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.
What's happening in LA?
Visiting family.
Maps to the Stars, otro de los estrenos, se centra en la familia Vice, la cual se abre camino en un caluroso barrio al sur de California, colmado de dinero, sueños, fama, envidias, angustias, ambiciones y traumas sin fin. Y esto es solo el principio de esta intrigante saga.
This whole process started with the Lazarus Serum.
Lazarus Effect es una nueva revisión de la mítica historia de terror sobre la inalcanzable lucha del ser humano por devolver la vida después de la muerte.
What the hell is going on here?
We're going to duplicate the experiment.
Three, mezclando proporcionadamente reflexión filosófica sobre la moralidad y los límites del ser humano y una conseguida estética oscura y siniestra para crear ambiente, el film se desarrolla con el estilo de falso documental. Y esos fueron los estrenos para este fin de semana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruk.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmací de Televisión conversa con Antonio de la Cruz de Inter-American Trends y Robert Valencia, analista de World Policy Center, además de Jesús Silva, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela, precisamente sobre la situación que agobia a la nación suramericana.
Antonio, ¿cuál era tu reacción a lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela? Vemos que el presidente Nicolás Maduro viaja a La Habana, Cuba, regresa y toma medidas como, por ejemplo, el encarcelamiento de Antonio Ledezma y acto seguido, lamentablemente, ¿no?, los hechos, protestas de estudiantes y fallece un chico de 14 años.
Patricia, fíjate, Maduro no controla el país en este momento. Después de la denuncia, y hay que ponerlo en este contexto, de Leancy Salazar, en la que coloca al presidente de la Asamblea Nacional como jefe de los capos del cartel de los soles, ha venido sucediendo una serie de eventos que llevan al deterioro de Venezuela, desde, ¿verdad?, desde el Poder Ejecutivo como Maduro, que tienen respuesta a todo lo que se le ha venido sucediendo. Entonces entra en una espiral de violencia, dice que hay un golpe de Estado, que la carta de María Corina, donde pide básicamente una declaración de principio para una transición, y es donde agarran a Antonio Ledezma y lo involucran en un golpe de Estado que no tiene nada que ver. Si hay el demócrata en Venezuela es Antonio. Entonces se lo llevan a la fuerza, entran con una violencia a sus oficinas y lo ponen preso. Y inmediatamente, días después, en unas manifestaciones de los estudiantes por celebrar las acciones que cumplían un año de preso Leopoldo, entonces asesinan a un estudiante que venía del colegio, ni siquiera estaba participando en la manifestación. Entonces Venezuela, definitivamente Maduro, no es el hombre que hoy gobierna en Venezuela.
Robert, ¿consideras que o estás de acuerdo con Antonio sobre eso?
Sí, yo coincido realmente. Hay que ver el entorno en el que se encuentra Maduro y siempre se ha encontrado, que es básicamente lo que ha heredado de Chávez, ¿no? De Hugo Chávez. Él está rodeado de los militares, de chavistas aún más radicales que el mismo Maduro. Por ejemplo, el caso de Diosdado Cabello, ¿no? Que son estos boliburgueses que se han rodeado y que han básicamente succionado las riquezas de Venezuela. Y esto lo hemos visto sus viajes bastante, ¿cómo se diría? Suculentos, sus viajes bastante opulentos, yo creo que esa es la palabra perfecta, en Miami, en la Florida, en estos lugares donde realmente han gastado el dinero del erario público. Y coincido también en que Maduro en estos momentos no tiene el control de la situación. Yo quisiera usar una palabra que usó Álvaro Gómez Hurtado, un fallecido político colombiano, en el contexto de Maduro. Maduro no se cae, pero no se puede quedar.
Jesús, creo que la oposición, o para dar caso los venezolanos, están tratando de que se monitoree, de poner unas reglas en cuanto a las manifestaciones y protestas debido a la ley que fue presentada en Gaceta Oficial, en la cual la policía militar bolivariana puede utilizar fuerza letal.
Bueno, la verdadera información es que ya existe regulación para controlar manifestaciones públicas y manifestaciones violentas en Venezuela. Esta regla proviene fundamentalmente de nuestra Constitución, que ha sido aprobada por la gran mayoría de los venezolanos. De modo pues que ha habido una mala información respecto a una presunta resolución emanada de un ministerio que está por debajo de la Constitución, donde se ha querido hacer ver que se puede utilizar armas de fuego para controlar manifestaciones pacíficas.
Jesús Silva es profesor de la Universidad Central de Venezuela. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Existe una medicina común que usted puede estar tomando en este mismo momento y que podría protegerlo de maneras que usted ni siquiera se imagina.
Esas estatinas contra el colesterol son un diario ritual para millones de estadounidenses. Uno que, sabemos, puede prevenir eventos cardiovasculares y apoplejía. Pero una investigación reveló otra razón más para confiar en este fármaco. Algunos científicos en el Reino Unido estudiaron a más de 5.000 personas quienes ingirieron estatinas. Ellos compararon a un grupo de pacientes con cáncer de hígado y al mismo tiempo tomaban el medicamento con aquellos que no lo consumían. Encontraron que los usuarios de las estatinas tuvieron significativamente menos riesgo de sufrir de ese cáncer. Y mientras más consistentemente tomaban sus estatinas, más se redujo el riesgo de padecer esta mortal enfermedad. Esto es especialmente importante para aquellos que padecen de diabetes, obesidad y problema con su hígado, condiciones que aumentan el riesgo de cáncer en ese órgano. Así que la próxima vez que piense eliminar la estatina de su vida, pondérelo una vez más. Su corazón e hígado quedarán muy agradecidos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Los principales representantes tecnológicos se dirigen al Congreso Mundial Móvil de Barcelona.
Se esperan que más de 1.900 expositores y 86.000 asistentes desciendan en el mayor recinto ferial de Barcelona para celebrar los 4 días del Congreso Mundial Móvil. Los fabricantes asiáticos de teléfonos inteligentes como Huawei, HTC y Samsung tienen todo listo para dar a conocer nuevos productos el 1 de marzo, un día antes de que el evento se abra oficialmente. Pero en última instancia son los consumidores los que deciden qué teléfonos tienen éxito o cuáles no.
Yo lo que creo que está muy bien ahora cómo están las tecnologías, pero cuanto más avances tengamos, mejor.
Mientras más opciones usted tiene, más posibilidades hay de que encontrará lo que usted quiere.
El Congreso Mundial Móvil es la piedra angular de la Mobile World Capital, un proyecto con sede en Barcelona para cambiar la vida y mejorar la calidad de vida mediante el uso del móvil. Incluye una colección de programas y actividades que abarcan todo el año.
Barcelona ha creado, digamos, el compromiso de una ciudad con un gran evento de la industria. Así que hay una forma de encontrar soluciones reales en el sitio de la ciudad y representantes reales de diferentes sectores realmente teniendo soluciones en transformaciones móviles.
El Congreso Mundial Móvil se lleva a cabo del 2 al 5 de marzo en la Feria Gran Vía de Barcelona. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Aunque salir a cenar en Nueva York podría resultar costoso, la Gran Manzana también tiene un plan de ahorro que beneficia a comensales y restaurantes.
Del 16 de febrero al 6 de marzo, Nueva York continúa una tradición que inició hace más de 20 años, Restaurant Week, la semana de los restaurantes, durante la cual se ofrece una comida de 3 platos por $25 al almuerzo y 38 en la cena. La Voz de América habló con uno de los pioneros de esta iniciativa, Tracy Nipporen, de Tribeca Grill.
Tenemos 340 restaurantes participando. A nadie se le obliga a participar. Realmente es un honor ser aceptado y la gente quiere unirse. Obviamente tiene un beneficio económico para los restaurantes que participan y es por ello que muchos más restaurantes desean ser parte de esto.
En 2014, la industria del turismo en Nueva York generó un impacto económico de más de $61 mil millones, una cifra récord que ha permitido mantener 359 mil trabajos en el sector turístico.
Si hacemos en tiempos regulares $250, en Restaurant Week nos vamos a hacer 350.
Explicó a La Voz de América José Miguel Cruz, quien lleva 25 años trabajando como mesero en Tribeca Grill y ha visto cómo este concepto ha logrado mantenerse y generar beneficios para los restaurantes y los comensales.
La verdad es que vemos más clientes, un incremento que va desde un 10 hasta un 50%, varía de restaurante a restaurante.
Haciendo de este modelo una fórmula que está siendo imitada en ciudades a lo largo de Estados Unidos, con resultados rentables. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente Obama destacó hoy que gracias a los avances contra el ébola, la normalidad ha comenzado a regresar a Liberia, cuya mandataria Ellen John Sirleaf recibió el jefe de Estado en la Casa Blanca para hablar de la cooperación conjunta en la lucha contra el mortal virus. Debido a las medidas tomadas por Estados Unidos y en última instancia por la comunidad internacional, hemos logrado un extraordinario progreso en el control del ébola. Los casos han disminuido ahora en un 95% en relación a su punto máximo. Ahora tenemos un limitado número de casos por semana. Nuestra labor aún no ha terminado en naciones vecinas como Guinea y Sierra Leona, donde el progreso ha sido inferior a lo ocurrido en Liberia. La primera mandataria liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, agradeció el apoyo de Estados Unidos. La agencia EFE, por otro lado, destaca que la semana pasada su gobierno anunció la reapertura de las principales fronteras del país y el levantamiento del toque de queda impuesto originalmente como medida para contener el mortal flagelo. 8 personas fueron encontradas muertas en lo que aparenta ser un asesinato masivo y suicidio en un área rural en el sur de Missouri.
Los hechos se desarrollaron cerca de las 10 de la noche del jueves, cuando el jefe del condado de la policía respondió a un llamado hecho por una joven que había huido a la casa de un vecino luego de escuchar disturbios implicando un arma en una residencia en la ciudad de Tyburn, Missouri. Un hombre de 36 años de la misma ciudad, considerado sospechoso del caso, fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida adentro de un vehículo.
Actualmente estamos trabajando en 6 escenas activas, incluyendo la ubicación en el condado de Shannon, en donde el sospechoso fue encontrado muerto.
Agentes de la policía encontraron 2 cuerpos en la primera residencia y en el transcurso de la pesquisa también confirmaron otras 5 víctimas que se creen fallecieron a manos del pistolero. Adicionalmente, el cuerpo de una mujer anciana fue encontrado, pero autoridades dijeron que aparentemente falleció de causas naturales.
En realidad, hay 9 víctimas en total en este caso.
Los asesinatos tuvieron lugar en una zona rural poco poblada del estado, cerca del Bosque Nacional Mark Twain. La región es conocida por atraer turistas interesados en cazar, acampar y rafting.
En nuestro trabajo vemos bastantes cosas malas, y esto es malo. Esto también es difícil para los agentes de la policía que estaban trabajando ese día. No es natural ver ese tipo de cosas.
Autoridades no dijeron cómo las víctimas pueden estar relacionadas ni la razón por la masacre. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Esta semana, diversas organizaciones internacionales han denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es responsable de decenas de violaciones a los derechos humanos.
Ante los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela durante los últimos días, entre los que destaca la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y la muerte de un adolescente durante una protesta, organizaciones como Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado su profunda preocupación y repudio a lo que consideran como violaciones a los derechos de los ciudadanos. En tal sentido, un grupo de venezolanos vestidos de negro, en señal de luto, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en torno a Venezuela.
El gobierno que está implantado en este momento es tan corrupto que ignora cualquier medida que quiera implementar cualquier organización en defensa de los derechos humanos de Venezuela.
De igual forma, el dirigente juvenil opositor Gustavo Panis asegura que el gobierno durante los últimos meses ha aumentado las medidas represivas en lugar de rectificar.
Estuvimos en la sede de la OEA aquí en Caracas porque en estas últimas 2 semanas de febrero han habido 6 casos que han sido asesinados. Primero desaparecen y después encuentran sus cuerpos maniatados con signos de tortura y todos sin excepción con disparos en la cabeza.
Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y llamó a todos sus seguidores a defender el país de lo que cataloga como pretensiones imperialistas.
Derecha mundial, ocúpate de tus asuntos en tu país y deja en paz a Venezuela, que aquí está el pueblo de Bolívar construyendo la patria y derrotando golpes de Estado.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, estudiantes de las principales universidades venezolanas comenzaron este viernes a recolectar firmas para la derogación de una resolución que permite a los militares utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas, tal como acaban de escuchar en el informe del colega Álvaro Algarra. La campaña, según la AP, surgió tras el reciente asesinato de un adolescente en la ciudad suroccidental de San Cristóbal, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza que supuestamente le realizó un policía durante una manifestación. Esperamos que en los próximos días el gobierno entienda y asuma la responsabilidad de los asesinatos que están ocurriendo y anule la resolución, afirmó Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, al exhortar al Ejecutivo a que derogue la normativa rechazada por organizaciones pro derechos humanos y la coalición opositora que la consideran inconstitucional. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Trovinger. en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, con el favor de Dios.